Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos de la mañana del 1 de febrero, Día Mundial de Vestir de Rojo, para mostrar el apoyo a los enfermos del corazón. Lástima no haberlo sabido antes, porque hoy de rojo, rojo, en este equipo no va absolutamente nadie.
¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti y me voy. ¡Qué lástima, pero adiós! Me despido de ti.
Bueno, pues es la voz de Julieta Venegas, seguro que la han reconocido, pero bien podría ser la voz de Uber y de Cabify, que hoy se despiden de Barcelona. Las dos plataformas de vehículos VTC ya saben que abandonan la ciudad condal después de que la Generalitat haya aceptado las condiciones de los taxistas. Las consecuencias pasan por 3.500 despidos de conductores que operaban a través de estas plataformas. Aquí en Madrid la situación sigue siendo la misma que en los 12 días anteriores. Los taxistas siguen sin volver al trabajo y hoy presentan una propuesta más a la Comunidad de Madrid, esta vez suprimiendo la petición de precontratación de los VTC, con la esperanza de pasar así el filtro del gobierno autonómico y poner de nuevo este punto sobre la mesa una vez que las competencias al respecto pasen al ayuntamiento. ¿Se irán también las VTC de Madrid si Manuela Carmena terminase por aceptar las condiciones de los taxistas? ¿A cuántos empleos afectaría aquí en Madrid? Se lo vamos a contar en unos minutos. Bueno, ¿quién no ha escuchado este sonido alguna vez? Hasta hace muy poco tiempo no había circo que no tuviera algún número como animales, como número estrella. Sin embargo, esta práctica ya saben que tiende a desaparecer. Cada vez son más las comunidades y los ayuntamientos que prohíben la utilización de animales en este tipo de espectáculos. Aquí en Madrid ya están prohibidos en más de 60 municipios y en Madrid capital la prohibición va a entrar en vigor el próximo mes de marzo. Hoy en Buenos Días Madrid queremos saber qué ocurre con estos animales una vez que los circos se desprenden de ellos. ¿Se los llevan a un zoo? ¿Los recogen en una protectora? Bueno, se lo vamos a preguntar a la coordinadora de Infocircos, que es una plataforma integrada por 5 ONGs de protección animal. Y de paso, vamos a escuchar la opinión de los madrileños. ¿Son ustedes partidarios de los circos con o sin animales? Nosotros hemos salido a la calle a preguntarles y después vamos a escuchar lo que nos han respondido. También a lo largo de la mañana nos vamos a acercar con nuestra unidad móvil hasta Canalejas, donde las obras del macrocomplejo de 50.000 metros cuadrados que se está remodelando sigue provocando muchos dolores de cabeza a los vecinos. E intentaremos hablar, fíjense, con el dueño de una lavandería sobre la oleada de robos que están sufriendo estos establecimientos en Madrid. 6 en menos de un mes.
¿Quién no ha vivido esa noche tonta a 5 de la mañana con los amigos Glingi, Glingi? Y venía esa mente brillante que decía, ¿sabéis lo que estaría fenomenal? Os cogemos el coche y nos vamos a Alicante a comer una paella. Y se producían 10 segundos de silencio hasta que veía el más mamado de todos, que es el que iba a conducir, y dejaba caer la famosa frase, ¡no hay huevos!
Pues tiene razón Leo Harlem en este monólogo. No hay nada más motivador para un español que un a que no hay huevos. La frase en cuestión ha dado lugar a grandes retos y a inmensas locuras. Y hoy tenemos la prueba de ello en los periódicos. Luego les va a dar los detalles Sergio Martín Romo, pero ya les adelanto que lo que hoy les va a pedir en el ratito de los oyentes son apuestas, hazañas o retos que comenzaron precisamente con esa frase o con alguna parecida.
Nuestro WhatsApp, 628 091 117.
Ahí lo tienen ustedes, 628-091-117. Nuestro número de WhatsApp ya está operativo para que nos vayan enviando sus historias sobre a que no hay huevos. Y recuerden que pueden hacerlo con mensajes escritos o de voz. Y a todo esto hay que sumarle nuestras secciones de los viernes. A su manera, hoy con versiones muy variadas del super éxito de Britney Spears, Baby One More Time. No estamos locos, con el psiquiatra José María Poveda Agustín, que nos va a ayudar a desconectar de esos problemas que no podemos sacarnos de la cabeza y que nos mantienen las noches en vela. Cosas de casa, también es otra sección de los viernes, hoy con prevención de incendios en las comunidades de vecinos. Tendremos también la Clara Agenda Social de Clara Esteban y, como no, la tertulia de mediodía con Daniel Ramírez, Maite Alcaraz y Eupropio Padula. Días llevan los taxistas de Madrid en huelga indefinida. Esperan una respuesta de la comunidad a su última propuesta, que no impone ahora requisitos ni a la distancia ni a la precontratación de los VTC. Suavizan sus demandas en un conflicto enquistado que les ha llevado a concentrarse e incluso acampar en la Puerta del Sol como última medida de presión al presidente Ángel Garrido, del que esperan una solución. Así está la situación en Madrid y en Barcelona. Ya saben que desde hoy Uber y Cabify dejan de prestar servicio ante el decreto de la Generalitat que les obliga a una precontratación de 15 minutos. Su marcha puede suponer el despido de unos 3.500 trabajadores. Raúl Requejo es director de Asuntos Económicos de Unauto VTC. Señor Requejo, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
¿Cómo valora usted la marcha de la ciudad condal de Uber y Cabify, las dos aplicaciones más usadas por los usuarios de vehículos VTC?
Algo absolutamente inadmisible, por varios motivos. Primero, porque esto no es bueno para la ciudadanía. Hay millones de usuarios en Cataluña que han decidido moverse a través de Uber o Cabify o de las VTCs, y con este decreto lo que se hace es expulsar. No es que se vayan, les expulsan. Es más, considerando de dónde viene este Real Decreto y cómo se ha gestado y la presión con la que se ha gestado, y sobre todo pues los políticos que lo han sacado adelante, ¿no? Políticos independentistas que no nos reconocen como Estado español, pues yo hasta cuestiono la legitimidad de esa legislación, máxime cuando a lo mejor tendría que estar el 155 en Cataluña y esto no tendría que valer, que tener ninguna validez. Vamos, seguramente que la justicia y los juzgados, bueno, pues pondrán a cada uno en su sitio, y tengo el convencimiento absoluto de que más pronto que tarde Uber y Cabify volverán a dar el magnífico servicio que daban en Cataluña, y los millones de usuarios que tenemos allí podrán seguir disfrutando de nuestra calidad de servicio.
Bueno, la marcha de estas dos plataformas de Cataluña puede suponer el despido de unos 3.500 trabajadores. Estas son las cifras que nosotros barajamos. ¿Son las mismas cifras que barajan ustedes?
Sí, pero no me hables en condicional, Eli.
Ya.
Va a suponer el despido de estos 3.500 trabajadores. Y es que lo que resulta muy curioso que a veces vemos por televisión o escuchamos en vuestros programas de radio, manifestaciones y que toman medidas el gobierno porque va a haber despidos en alguna empresa que engloban a 300 o 400 familias, y es que resulta curioso que sabiendo que va a haber 3.500 familias que se quedan sin trabajo, que eran personas que no encontraban trabajo porque eran parados de larga duración, se haya tomado esta medida a sabiendas y conocimiento de que esto iba a ocurrir, única y exclusivamente por proteger una situación monopolista de un sector como es el taxi y respondiendo a las presiones de unos líderes de taxi absolutamente radicales como es Tito Álvarez, del que, bueno, yo creo que ya toda la ciudadanía es conocedora de su magnífico currículum.
Bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿eh? Porque está a punto de comenzar el Mobile en Barcelona. Veremos a ver cómo se apañan los taxistas para poder aceptar toda la demanda que va a haber de vehículos. Bueno, mientras tanto, aquí en Madrid, que esto nos interesa mucho porque es donde estamos, los taxistas, señor Requejo, han rebajado sus exigencias y esperan la respuesta, en este caso, de la Comunidad de Madrid. A las 11 van a ofrecer una rueda de prensa, esperando, bueno, pues a ver qué es lo que dice el presidente Ángel Garrido. Y la alcaldesa, y esto es noticia de última hora, ha vuelto a insistir, hablamos de Manuela Carmena, en una solución en forma de ordenanza si finalmente la pelota acaba en su tejado. Vamos a escuchar lo que ha dicho hace unos poquitos minutos en Antena 3.
Nosotros ya tenemos preparada una ordenanza en el ámbito que tenemos, porque todavía el ayuntamiento no tiene ámbito para entrar en todos los temas que ahora mismo se está discutiendo, es decir, la contratación previa y todo esto. Nosotros ahora mismo tenemos un ámbito más pequeñito, que es el que nos da la regulación legal que ahora tenemos, pero en ese ámbito ya tenemos preparado algo que yo creo que es muy interesante, una ordenanza en la que nivelamos el tiempo y la dedicación que pueden tener las personas que conducen los VTC, igual que la que tienen los taxistas. Esa ordenanza significaría una reducción de casi el 25% a lo largo de la semana de VTCs y el fin de semana el 50%.
Pues ahí está sobre todo esa última frase, señor Requejo. ¿Qué le parece la propuesta que ha deslizado, sin demasiado detalle tampoco, la alcaldesa de Madrid?
Bueno, la verdad es que no detalla, no concreta el ámbito y hasta incluso tampoco matiza las competencias que pudiera tener sobre las que se le otorgan supuestamente un real decreto que se convalidó para ser tramitado como proyecto de ley y que todavía no se ha iniciado la tramitación como proyecto de ley. Habla, por lo que la he escuchado, de regular tiempo, descansos, jornadas, el tiempo... los descansos, las jornadas que tiene ahora mismo el taxi, lo reguló el ayuntamiento. Lo reguló el ayuntamiento con el consenso del taxi, porque también algunas asociaciones lo que querían es que no hubiera conductores del taxi, que el taxi lo trabajara solo el autónomo. Es decir, cuando el taxi habla de las VTCs como un sector que está menos regulado, se confunden. Nosotros tenemos nuestra regulación y trabajamos con nuestra regulación. Y el taxi, la regulación restringida que tiene en cuanto a horarios y en cuanto a sistemas de libranza, la tienen puesta porque lo consensuaron con el ayuntamiento. El taxi no puede decir que está encorsetado porque voluntariamente se ha sometido a ese corsé. ¿Por qué no piden al ayuntamiento que el taxi pueda trabajar de lunes a domingo y que el taxi pueda trabajar las 24 horas? ¿No será mejor que la ciudadanía goce de plenitud de servicios en vez de verse restringida en esa alternativa de servicios, como se pretende? Este ayuntamiento nos vuelve a mostrar, de nuevo, que no tiene ideas frescas, que no sabe regular y que, bueno, esto es como estar en un juicio y protesto, señoría, denegada, protesto enérgicamente, denegada, vuelvo a protestar enérgicamente, se lo vuelvo a denegar. Bueno, es que yo ya no sé qué propuestas le quedan hacer al taxi, porque la última semana lo único que he visto han sido propuestas que ha ido presentando, que le han dicho que no y siguen presentando cosas nuevas. Da la sensación que están haciendo propuestas a razón de lo consulto con la almohada y mañana veré qué se me ocurre.
En esta última, en esta última,
muy poca estrategia y tener las ideas muy poco claras.
En esta última propuesta, ya lo hemos dicho hace un ratito, lo que hacen los taxistas es eliminar esas líneas rojas que había trazado la comunidad, que tiene que ver con la precontratación, tanto de tiempo como de distancia. Acaba de decir, en esa frase que hemos escuchado, en esos párrafos que hemos escuchado de Manuela Carmena, que si al final la pelota cae en el tejado del ayuntamiento, ya tienen preparada una ordenanza que significaría una reducción de casi el 25% de VTCs a lo largo de la semana y un 50% de reducción los fines de semana. ¿Con esas cifras sobre la mesa ustedes podrían subsistir?
Bueno, lo primero que tendríamos que ver es la ordenanza. Yeah. Que quisieran sacar. Mientras no esté esa ordenanza, no podemos hacer ninguna valoración previa.
Bueno, pues habrá que esperar a ver qué es lo que dice la Comunidad de Madrid y si finalmente la responsabilidad de regular todo este follón del sector del taxi, de las VTC o de los VTC, caen en el tejado, como digo, del Ayuntamiento de Madrid. Veremos qué es lo que hace Manuela Carmena. Lo que sí sabemos, señor Requejo, es que a estas horas los taxistas aquí en Madrid van de camino a los juzgados de Plaza de Castilla para presentar una denuncia contra Uber y contra Cabify por competencia desleal.
Sí, me consta que ahí van de camino. Bueno, una vez que se pone una demanda, pues iniciará el proceso judicial correspondiente con la fase probatoria y demás, y bueno, consecuentemente, pues el juzgado dictaminará la sentencia que corresponda. Hasta ahora, cualquier conflicto que ha habido con las VTCs que se ha dirimido en la jurisdicción, pues nos ha dado la razón. Y por lo tanto, están en su pleno derecho de solicitar una asistencia jurídica y ya veremos cómo queda. Pero, ¿qué es competencia desleal? Ellos constantemente hablan de precontratación. ¿Pero qué es precontratar, Eli? Uh-huh. Un contrato se perfecciona cuando existen tres elementos: consentimiento, objeto y causa. Afortunadamente, con las nuevas tecnologías, los contratos se pueden hacer en tiempo real.
Ya. Yeah.
¿Qué hubiera sido de las economías si no hubiera existido ese tiempo real o los avances cuando se negociaban las letras de cambio a distancia y ahora se hacen todo por anotaciones en cuenta? Es que tenemos que ver que hay una realidad económica, una realidad tecnológica y una evolución a la que todos nos tenemos que adaptar.
No nos lo cuente a nosotros, señor Requejo, que en la profesión del periodismo, pues fíjese usted, si no han cambiado las cosas desde que solamente existían, por ejemplo, los periódicos en papel hasta que empezaron a aparecer los periódicos digitales, claro.
O
y hemos tenido que adaptarnos.
Voy más allá. Yo me acuerdo cuando era pequeño y tenía solamente la cadena, la 1, la 2 y el UHF. Y cuando empezaron a abrir Telemadrid y otras cadenas, pues yo súper contento porque tenía más opciones de ver dibujos animados u otras películas. Bueno, pues si esto lo llevamos a este conflicto, lo que se quiere es restringir la capacidad de los ciudadanos para moverse libremente. Es que esto no se ha visto en ningún país de la Unión Europea. Allá donde había 15 minutos de precontratación, como lo que han puesto en Barcelona, jurídicamente se ha tirado. Y es más, si vemos los datos de ratio de VTC por taxi en el resto de países de la Unión Europea, España es el país que menor ratio de VTC por taxi tiene. Lo que tiene que hacer el taxi es sentarse en una mesa de negociación. Y tenemos que negociar una reestructuración posiblemente de su sector. ¿Algún taxista les ha hablado de las casi 4.000 licencias que dieron en el año 74?
Ya.
Que dijeron que esto iba a ser la ruina del taxi. Hombre, en el año 74 no se iban a manifestar como ahora. Pero ya. A lo mejor lo que necesita el taxi es una reestructuración. Y hay formas, perdón,
sí.
Hay formas de reducir a lo mejor ese exceso de licencias. Porque el objetivo del taxi son dos, para ellos. Para los terceros ya sabemos que es exterminar las VTCs. Pero para ellos es mantener o hacer crecer la facturación. Y mantener o aumentar el valor de su inversión, que es la licencia de taxi.
Ya.
¿Eso cómo se consigue? Reduciendo la oferta de taxis, reduciendo a lo mejor esas que se dieron. Por cierto, no sé si serían 36 euros o 36 pesetas.
Ya.
Y eso se puede hacer. Imagínate si se reducen esas 4.000 licencias a través de un gran pacto de Estado en la que, primero, se liberaliza el sector del taxi, pudiendo trabajar de lunes a domingo y las 24 horas. Para sacarle más rentabilidad, porque también fomentas la contratación de nuevos conductores, flexibilizando los exámenes que tienen los conductores en el Ayuntamiento de Madrid. Y por contra, el resto de taxis que quedas pasan a estimación directa. Y en vez de pagar 300 euros o 400 euros al año de impuestos, que valen 5.000. No hay inconveniente si vas a ganar 10.000 euros más que antes como consecuencia de esa liberalización. Con esa recaudación impositiva, fondos de rescate que seguramente estarían dispuestos a crear Uber y Cabify. Y la mejora en la demanda agregada vía recaudación e impuestos indirectos, mayor consumo por mayor cantidad de trabajadores. Creo que financieramente es perfectamente viable ese plan de reestructuración, pero no quieren sentarse a hablar de un plan de reestructuración y modernización para el taxi. Solamente se quieren sentar para tomar medidas tendentes a eliminar a su máxima competencia, que es las VTCs.
No, sí, lo que todos estamos echando en falta, señor Queijo, es una mesa 4. Esto lo venimos diciendo desde el minuto 1, una mesa donde se sentase comunidad, ayuntamiento, taxis y VTC. Pero parece que es que no hay manera de que todo el mundo se ponga de acuerdo. En fin, que llevamos 12 días. Por cierto, ¿siguen ustedes sin poder trabajar con normalidad? ¿Siguen sufriendo agresiones?
La policía está ya tomando más medidas. Nosotros seguimos trabajando porque nuestra vocación es por el cliente, nuestra vocación es por la calidad de servicio y que la ciudadanía de Madrid tenga clarísimo que las VTCs siempre van a estar a su servicio. Vamos a seguir prestando servicios. Ayer ha habido lunas rotas, coches con disparos de perdigones. Pero bueno, desgraciadamente es que casi nos hemos acostumbrado a esto, Eli.
Ya. Bueno, pues esperemos que esto no se convierta en una costumbre, que se consiga llegar a una solución. Veremos qué es lo que responde hoy la Comunidad de Madrid a esa propuesta que les ha hecho la patronal del taxi. Y a partir de ahí veremos si las responsabilidades pasan o no al Ayuntamiento de Madrid y qué es lo que hace el equipo de Manuela Carmena al respecto. En fin, yo le agradezco mucho, señor Requejo, director de Asuntos Económicos de un auto VTC, que haya estado esta mañana con nosotros. A ver si de aquí al lunes tenemos buenas noticias.
Esperemos que sí.
Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros. Buen fin de semana.
Hasta luego.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿A dónde te lleva esta canción?
Si es tan solo amor.
O mejor dicho, ¿a quién?
Yo soy un de esos amantes.
Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada o en horas de tarde y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música con Pedro García de Val. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Ay, ¿a quién no le gusta el circo? Yo creo que todos hemos ido alguna vez, por lo menos, a ver esos payasos, los trapecistas, los malabaristas y los domadores de animales. Algo que parece que tiene sus días contados, porque el Ayuntamiento de Madrid se suma a los 65 municipios de la región que prohíben la instalación de circos con animales salvajes. El gobierno municipal considera que la exhibición de estos animales tiene escaso o nulo valor educativo, conservacionista y económico y que perjudica el bienestar animal. Lo cierto es que esto es una tendencia a nivel mundial y aquí también en España, pues estamos en ello. Acaba de entrar en vigor la prohibición en toda la Comunidad Valenciana y es la sexta que lo hace. Nosotros en Buenos Días Madrid nos queríamos preguntar qué ocurre con los animales una vez que esta prohibición se materializa. Un circo que tiene animales tiene que deshacerse de ellos. ¿A dónde van? ¿Van a un zoo? ¿Van a una protectora? ¿Se abandonan? Bueno, Marta Merchán es coordinadora de InfoCircos, que es una plataforma integrada por un grupo de ONGs que lo que buscan es el bienestar animal. Marta, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, ¿qué ocurre con los animales de los circos cuando o bien dejan de ser útiles para un circo o bien el circo decide desprenderse de ellos ante esta tendencia, bendita tendencia, por cierto, de eliminar los números con animales salvajes?
Bueno, pues pueden pasar varias cosas. Nosotros desde InfoCircos, desde luego lo que siempre buscamos es evidentemente la mejor solución para estos animales. Y bueno, siempre desde InfoCircos hemos ofrecido a la gente del circo, lo hemos hecho directamente, nosotros nos hemos reunido con ellos, hemos hablado con ellos y nosotros les hemos ofrecido siempre que en el momento en el que cada uno de estos circos decide dar el paso a la reconversión en un espectáculo sin animales, pues les ayudamos a buscar pues lugares adecuados para ellos. Una de las cinco asociaciones que forman InfoCircos es App Primadomus y ellos tienen un centro de rescate de animales salvajes en Villena, en Alicante, y bueno, y de hecho ya ha habido varios circos españoles que han dado este paso, uh-huh. Han contactado con Primadomus y efectivamente pues desde esta organización se han hecho cargo de manera totalmente gratuita de los animales y bueno, como te digo, esta es la solución más feliz, ¿no? Y la que uh-huh. buscamos para todos estos animales. Evidentemente, los animales que los circos tienen en propiedad, pues ellos son los que tienen que hacer que esto sea posible. Quiero decir que bueno, también pueden decidir venderlos a otros circos o a, en fin.
Sí, son dueños de, al fin y al cabo, claro. Son dueños de los animales. Oye, claro. Marta, cuando hablamos de animales salvajes, ¿a qué nos referimos exactamente? Por ejemplo, caballos, ¿dónde entran? ¿En animales salvajes o no salvajes?
No, bueno, un caballo no es un animal salvaje. Mm. Claro,
o sea, que podrían seguir, en este caso, los circos con espectáculos que, en los que participas en caballos.
Sí, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, lo que se está planteando, efectivamente, es que dejen de permitirse espectáculos circenses con animales salvajes. O sea, uh-huh. sí, todavía podrían utilizar animales pues no salvajes, domésticos, ¿no?
¿Cuál es el problema de que un circo tenga animales salvajes? Supongo que por un lado está todo el proceso de educación del animal para que haga lo que nosotros queremos hacer, que es algo que no entra dentro de su naturaleza. Pero creo que también hay más problemas, por ejemplo, en el hecho de que dentro de un mismo circo tengan que convivir en un espacio muy pequeño y viéndose las caras, por ejemplo, depredadores y animales que son sus presas naturales, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, la parte que tú has mencionado de lo que sería ya el entrenamiento y los métodos para obligar a estos animales a hacer cosas que van totalmente en contra de lo que ellos harían de manera natural es una parte de esto. Pero en realidad es todo lo que supone la vida en el circo para un animal salvaje, ¿no? Para un animal de estas características, que al final el circo tiene este componente de itinerancia que hace pues que sea imposible dar a estos animales unos básicos, ¿no? El satisface sus necesidades más básicas de ninguna manera. Es decir, ¿cómo puede un circo reproducir ni remotamente, ¿no?, un ambiente, un hábitat, ¿no?, parecido al que ellos necesitarían? Es que, en fin, al final un animal en un circo vive pues permanentemente encerrado en un estado constante de privación del desarrollo de sus necesidades y sus características naturales. Esto es algo que insistimos siempre mucho, que no es que lo digamos, esto no es un debate de lo que opinamos la gente que trabaja en protección animal frente a lo que opina la gente del circo. Es decir, por fortuna, la ciencia veterinaria en un momento dado se pronunció al respecto de la utilización de animales salvajes en circos, y en 2015 desde la Federación Veterinaria de Europa hacen una declaración en la que instan a las autoridades a prohibir la utilización de animales salvajes en circos, precisamente por la imposibilidad. Ya no es que digan pues que es difícil y tal, sino que dicen directamente en esta declaración que es imposible que en un circo itinerante con animales salvajes se puedan satisfacer las necesidades más básicas de estos animales, ni fisiológicas, ni sociales, ni mentales, ¿no? Aparte de los riesgos añadidos que supone, los riesgos en seguridad, en sanidad, que supone pues el tener a estos animales pululando, ¿no?, en permanente itinerancia de un lado para otro.
No, y además, fíjate, Marta, me estoy imaginando el estrés, por ejemplo, de un caballo que está encerrado en un recinto, pero desde el que puede ver o puede oler, por ejemplo, a los leones, que son un depredador, o al revés, el nerviosismo de los leones, que está oliendo permanentemente a una presa a la que no puede dar alcance, que es lo que le pediría su naturaleza, ¿no?
Claro, claro, es que esto es efectivamente, es lo que te decía, al final, bueno, pues son unas instalaciones mínimas, puesto que tienen que estar permanentemente viajando y, bueno, en unas condiciones muy concretas, muy reducidas, muy limitadas, y es que exactamente, un animal salvaje, además, no deja de serlo por haber nacido en cautividad. La gente de los circos siempre dice, no, es que nuestros animales los hemos criado, todo está a la biberón, en fin, es que no tiene nada que ver. Un animal salvaje es un animal salvaje, da igual que tú tengas 6 generaciones de tigres o leones nacidos en cautividad. Mientras no se produzca una transformación genética en una especie, no hace que ese animal deje de ser salvaje. Es decir, las necesidades, los instintos y los impulsos de un tigre que ha nacido en cautividad siguen siendo exactamente los mismos que los de un tigre que ha nacido en estado salvaje. Luego, eso que tú dices efectivamente es así. Es decir, tener a un tigre pegado a la jaula de un caballo o de una cabra pues supone un estrés para los dos. Uno de tantos estreses que sufren, ¿no?
Bueno, afortunadamente vamos hacia la desaparición de animales en los circos. De hecho, si ustedes quieren ver cuáles son las necesidades de los diferentes animales y lo que les pasa al vivir enjaulados y de manera itinerante, pueden entrar en esa página que tenéis vosotros, ¿no, Marta? Infocircos. Y ahí podemos informarnos absolutamente de todo. Exacto. Buena noticia que el Ayuntamiento de Madrid se sume a los 65 municipios de nuestra comunidad que ya prohíben los circos con animales, pero a pesar de todo, una cosa es nuestra opinión personal, Marta, y otra es lo que opinan los madrileños. Vamos a salir a la calle y les vamos a preguntar a ellos. Pero antes te voy a agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros y te voy a agradecer mucho la labor que hacéis desde Infocirco por ayudar al bienestar de estos animales. Gracias, Marta.
Muchísimas gracias, Eli.
Un beso, hasta luego.
Un besito, hasta luego.
Pues lo dicho, hemos salido a la calle y hemos querido preguntar a los madrileños con los que nos hemos encontrado si ellos son partidarios o no de los circos con animales. Estas son algunas de las respuestas que hemos obtenido.
Creo que estamos hablando de su pulmón, porque los animales no tendrían que estar, como parte del circo. Básicamente tendrían que estar en su hábitat, que para eso son animales.
Nunca he ido al circo, pero me parece un espectáculo atractivo. Mientras nunca maltraten el animal, me parece muy bien.
Nada, me parece muy mala idea que los circos tengan animales, porque a mi parecer creo que es maltrato animal, porque hay muchos vídeos que ven cómo maltratan al animal para que haga ciertos ejercicios, y en mi opinión creo que se debería eliminar todo eso, no solo en Madrid, sino en todas las comunidades españolas.
Que no haya. No me gusta que haya animales en los circos, ni que se maltraten los animales, ni se abuse de ellos, no.
A ver, siempre y cuando no se les maltrate ni nada de eso, hombre. Prefiero que no. desde luego. Prefiero que no, pero bueno, si tiene que haber algún animal, pero siempre tratarlos, bueno, pues correctamente.
Opinión de los madrileños, ya lo han escuchado ustedes, pero no son los únicos madrileños a los que vamos a escuchar porque tenemos una visita muy especial en este estudio. Me acompañan ya frente a estos micrófonos Daniela. Hola, Daniela.
Hola.
A ver, que no te oigo, acércate un poquito más. A ver, los micrófonos se ponen ahí delante. A ver, hola.
Hola.
Ahora te escuchamos muy bien. ¿Qué tal, Pedro?
Bien.
Bien, ¿no? Cristian, buenos días.
Buenos días.
Raquel, ¿qué
Hola.
Tal?
Bien.
Bueno, ¿de dónde venís, Raquel?
Yo de Madrid.
¿Tú de Madrid? Los demás todos de Madrid. Sí, pero venís de un colegio, Cristian. ¿De cuál?
Del Colegio Cristo Rey.
Del Colegio Cristo Rey en Hortaleza, ¿no?
Sí.
¿Y qué estáis, de visita?
Sí.
Viendo cómo se hace la radio, cómo sí. se hace la tele. ¿Y qué tal? ¿Qué te ha parecido a ti?
Pues ha sido una experiencia increíble y... Y me ha encantado ir a Telemadrid.
¿Ves qué bien? Oye, la radio también te gustará, ¿no? Digo
sí.
yo. Ah, bueno, Pedro, ¿tú qué tal?
Yo genial.
¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que has visto?
Los platós.
Los platós, ¿no? ¿Qué? ¿Tú tienes intención de dedicarte a esto o no?
No sé, algunos de mi familia hacen los son guionistas en los Goya, hacen cosas así.
Pues bueno, entonces tú ya lo llevas en la sangre. ¿No? ¿Cuántos años tienes, Pedro?
10.
10 años. ¿Todos tenéis? ¿Qué edades tenéis?
10.
¿10?
10.
¿10? 10. ¿Y 10? ¿En qué curso estáis? Que
en
yo ya
quinto,
me he perdido.
En quinto A.
¿Y cómo lo llevamos?
Bien.
¿Bien? ¿Vamos aprobando y estas cosas o qué?
Sí.
Bueno, ¿de vosotros quién ha ido al circo alguna vez?
Yo.
A ver, las chicas. A ver, Daniela, ¿tú a qué circo fuiste?
Fui a un circo que estaba en Madrid, cerca de un centro comercial que se llamaba el Palacio de Hielo.
Ah, sí.
Que lo hacían en una especie de campo.
¿Mm?
Y pues lo ponían todos los años y mi familia y yo lo íbamos a visitar.
Ya, ¿y había animales o no?
Sí, había animales y muchas personas.
Ahora os voy a preguntar, ¿qué os parece lo de los animales en los circos? Raquel, ¿tú a qué circo has ido?
A un circo acuático.
¿Cómo un circo? ¿Eso es nuevo? Yo no he estado nunca en un circo acuático y ahí ¿qué hacían? ¿Cosas en el agua todo el rato?
No, al principio unos animales de tierra, loros y luego unas pirañas.
¿Pirañas? ¿Amaestradas?
Sí.
No lo sabes.
¿Qué según hacían? Ellos, sí.
¿Qué hacían las pirañas? ¿Daban saltos o nadaban?
No, nada.
Estaban allí.
Nada.
¿Quietas?
Sí.
Bueno.
Porque un hombre se metió.
Ah, se metía un hombre dentro de las pirañas, se jugaba ahí, no sé, que le comieran un dedo del pie o algo.
Sí.
Bueno, Cristian, ¿tú no has ido nunca al circo?
No,
¿pero lo has visto? ¿Lo has visto? Me
sí.
imagino en la tele o en el ordenador o algo así, ¿no?
Sí.
¿Y tú, Pedro, tampoco has ido al circo nunca?
No, yo sí que iba a uno del Principito en Madrid.
Ya, pero no había animales ahí.
No.
Llamándose el Principito, a mí esto no me suena nada de animales. Bueno, ¿qué pensáis vosotros de esto de lo que estamos hablando? Se van prohibiendo poco a poco los circos con animales. ¿Por qué? Porque son animales salvajes, cuando hablamos de elefantes, de leones, de tigres, de focas. Y por lo visto, hay muchos estudios que dicen que los animales salvajes, cuando los metes en un sitio muy pequeño, como es una jaula, por ejemplo, que es donde viven en los circos, porque los circos van de un sitio a otro y no pueden estar por ahí en un campo especial, pues sufren mucho. ¿A vosotros qué os parece eso? Venga, Cristian, que te veo muy...
A mí me parece, pues... Me parece genial que los animales salvajes sean adiestrados de un momento. En un momento, es increíble y...
O sea, que a ti te gustan los circos con animales.
Sí, me encanta.
O sea, que tú serías partidario de que los circos sigan teniendo elefantes, leones,
sí.
esas cosas. Bueno, pues ya tenemos un voto a favor de los circos con animales. A ver, ¿tú qué piensas?
Que a mí no me gusta eso.
¿A ti no?
Porque los meten en jaulas y deberían estar en el bosque, en la selva.
Uh-huh. 1-1, vamos. Vamos a ver si empatamos o desempatamos. Paula, ¿tú qué? Uy, Daniela, perdona, ya te he cambiado de nombre. Daniela, ¿tú qué piensas?
A mí tampoco me gusta porque creo que, como lo mismo que Raquel, que los animales tendrían que estar en libertad y además los maltratan mucho porque los animales, su instinto animal es que tienen que estar libres, son salvajes y no pueden pues maltratarlos para que sean como una persona quiere.
Pues vamos 2-1 a favor de eliminar los animales en el circo. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pedro, que tiene la última palabra. Pedro, ¿tú qué?
A mí me gustan, pero lo que no me gusta de esos, que están como en un sitio muy pequeño.
Ya.
Y cuando hacen esas cosas de saltar en aros en fuego, y están adiestrados y todo eso, a mí, yo lo que pienso es que a ellos no les gusta, pero lo tienen que hacer.
Claro. Y no te gusta que les obliguen a hacer cosas de estas.
No.
Pues Cristian, te has quedado solo, compañero. Te has quedado solo defendiendo el circo con animales. Veremos a ver qué es lo que pasa. Bueno, ¿volvéis hoy al cole o no? ¿O ya
sí,
todo el día de juerga por aquí de visita?
Ojalá.
Ojalá, ¿no? Oye, yo os pongo a trabajar rápidamente, ¿eh?
Me parece genial.
Me parece genial. ¡Ay, madre mía! El desconocimiento de la vida laboral. Lo feliz que se está en los colegios. Mira cómo os aplauden vuestros compañeros.
¡Hola!
Que dicen
hola.
Que lo habéis hecho muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Que sigáis disfrutando del paseíto. Y que os vaya muy bien en el cole. Yo creo que en ciencias naturales, por lo menos. ¿Dais ciencias?
Sí, claro. Sería muy fácil.
Pues ya os tienen que aprobar.
Pero en inglés.
Ah, que lo deis en inglés, además. Sí. ¿Cómo se dice animal salvaje en inglés?
Wild animal.
Wild animal, ¿no? Bueno, supongo. Pues ya está. Perfecto. Muchísimas gracias, Cristian, Raquel, Daniela, que ya no te vuelvo a cambiar de nombre, y Pedro, muchísimas gracias a todos.
Gracias a ti por darnos esta oportunidad.
Venga, ahí está, la oportunidad. Fenomenal.
Ha sido un placer, ¿eh?
Muchísimas placer. Gracias. Da gusto con estos chicos. Gracias.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo. A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navalcarnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy viernes, desde las 6, jornada 21 de la competición europea. Darussafaka, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Fíjense ustedes, durante los primeros meses del año, no sabemos muy bien por qué, bueno, sí, sí sabemos por qué, porque hace frío, tienen lugar el mayor número de incendios en las viviendas. La cocina suele ser una de las estancias donde se provocan los fuegos, pero luego están los salones, pues donde hay una chimenea, donde hay un brasero. ¿Cómo prevenir estos incendios y qué se hace desde las comunidades de vecinos para prevenirlos? Bueno, pues se lo vamos a preguntar a Pablo García, que es ingeniero técnico industrial y asesor de industria del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que ya saben ustedes que son quienes nos asesoran cada semana en esta sección. Todo queda en casa. Pablo, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Es cierto esto, ¿no? Que en los primeros meses del año es cuando más incendios hay en casas particulares y en comunidades de vecinos.
En efecto, el problema que surge es que los dos principales problemas que tenemos para que se pueda provocar un incendio pueden estar o por una sobrecarga eléctrica, que puede ser en cualquier parte de la cocina, en el cuarto de baño, en cualquier sitio de la vivienda, o podemos tener también descuidos. Los descuidos son pues dejar la plancha con la ropa, dejar una caldera funcionando, las brasas de una estufa funcionando, cualquier cosa de ese tipo, nos vamos a dormir o un cigarro mal apagado o la sartén en la cocina y nos vamos porque llaman por teléfono. Eso suele provocar incendios en la vivienda, y aunque en la cocina ya decimos que es el principal punto de problema, porque se meten electrodomésticos nuevos con mucha sobrecarga, que los cables eléctricos no están preparados para eso. Ten en cuenta que las viviendas actualmente sí siguen una reglamentación específica, pero hay viviendas del siglo pasado, de 1900 y pico, que teníamos cableados muy pequeños, la sección muy pequeña, pues para una pequeña cocina, para una pequeña luz eléctrica y demás. En cambio ahora estamos metiendo aire acondicionado, estamos metiendo vitrocerámicas, que eso requiere mucho, y si no están preparados con elementos de protección, automáticos, fusibles y demás, pueden provocar sobrecargas y eso provocar un incendio.
Si hablamos de incendios en viviendas particulares, pero que forman parte de una comunidad de vecinos, evidentemente el fuego en una de esas viviendas tiene una repercusión automática en toda la comunidad de vecinos. Vamos con el tema de seguros. Te voy a preguntar, si yo tengo un incendio en mi vivienda y daño zonas comunes de mi edificio, ¿quién debe cubrir eso? ¿El seguro del edificio o mi seguro particular?
En principio el seguro particular, pero tú eres responsable de lo que provoques, los daños que provoques en el edificio. Si tú tienes una protección en tu casa, un extintor, un detector de incendios y tal, los seguros, aparte que te pueden cobrar menos al hacer la póliza de seguro, luego se hacen cargo del siniestro. Si tú no estás protegido con esa serie de cosas, los seguros muchas veces ponen problemas. Dicen que ha sido una mala praxis, que no has tenido en cuenta los elementos de protección. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre todo con eso, ya no solo a nivel particular de vivienda, sino a nivel de edificio. Los edificios estamos diciendo que a partir del 1996 están obligados a tener extintores en las zonas comunes.
Pues hay muchísimos que no tienen, ¿eh?
Y anteriormente no. Y anteriormente estamos hablando de edificios que son mucho más problemáticos. Por edificios del siglo pasado en el centro de Madrid, pues todos tienen... Todos tienen vigas de madera, estructuras que son muy susceptibles de arder, y el problema que tenemos es que no tienen extintores, porque la ley no sale nunca con carácter retroactivo. La ley es simplemente desde el momento que se pone el decreto que sale en vigor, a partir del día siguiente están obligados, pero anteriormente no. Entonces habría que, aunque no sea obligatorio poner extintores en los edificios...
Es muy recomendable, es imagino, muy recomendable, ¿no?
Por el costo que tiene un extintor, que puede ser 30 euros o 25 o 30 euros... Luego los riesgos que puedes asumir al no tener extintor y que se te queme el edificio entero, pues yo creo que merecen la pena.
La ratio de extintores en un edificio me imagino que tendrá que ver, para empezar, con el número de vecinos y los pisos. ¿Qué aconsejáis desde el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid? ¿Extintor por rellano, por ejemplo?
Bueno, recomendamos lo que dice la ley. La ley, el código técnico de la edificación, que es la Biblia para todo el tema de extintores y de edificios, dice que hay que poner un extintor por planta, siempre y cuando desde cualquier punto de la planta diste menos de 15 metros. O sea, si tú tienes una planta muy grande, con muchas puertas y más...
Con 18 puertas, claro, y hay un pasillo de 50 metros.
Hay que poner desde cualquier punto hasta el extintor más próximo...
15 metros.
15 metros como máximo. Entonces, en principio, recomendamos eso. También recomendamos que en las viviendas, aunque no es obligatorio porque dentro de las viviendas no hay normativa que regule nada, recomendamos que se pongan detectores de humos en la cocina, pues para evitar precisamente eso, que te vayas a dormir y que haya un brasero que se haga ardiendo. Entonces ese detector empieza a emitir un pitido y te avisa.
Bueno, ¿es muy cara la instalación de estos detectores o muy farragosa?
Vamos a ver, los detectores normalmente los que decimos de que se ponen en los techos de las cocinas o en cualquier sitio pueden costar 30 euros, 25, 30 euros. Van con una pila que aguanta pues dos, tres años, te avisa cuando se está acabando la pila. Y en cuanto al tema de los extintores, también son muy baratos. Los extintores pueden salir por 25, 30, 35 euros dependiendo los kilos del extintor. Y ya digo, sobre todo ponerlo uno por planta y en zonas de riesgo especial. Estamos hablando con zonas de cuarto de contadores, la sala de calderas, el cuarto eléctrico del ascensor, todas zonas que son potencialmente peligrosas.
¿Qué podemos hacer si sabemos que hay un vecino, por ejemplo, que está sobrecargando el sistema eléctrico? Bueno, lo sabemos pues porque le conocemos, sabemos que tiene contratado una potencia determinada y que está utilizando una serie de aparatos o de electrodomésticos que tienen un consumo muy alto. ¿Esto lo podemos denunciar o no?
El problema que tenemos es que dentro de las viviendas normalmente no se puede meter nadie, porque tú dentro de tu casa haces lo que quieres en principio. Si esa instalación está protegida con una serie de automáticos, diferenciales y demás, por mucho que sobrecargue no pasa nada, porque en cuanto él haga una sobrecarga, el automático va a saltar y va a proteger la instalación. El problema estamos en, yo qué sé, el tema de los ocupas, por ejemplo, que llegan y se conectan. Entonces se conectan de cualquier forma, conectan con un cable finito, empiezan a conectar radiadores, vitrocerámicas y demás, entonces ese cable se sobrecalienta, sale ardiendo y ahí sí tenemos problema. En el tema de conexiones ilegales sí se pueden denunciar, porque es una conexión
pero
ilegal.
Además,
pero lo demás dentro de la vivienda no se puede hacer absolutamente.
Me da la sensación que desde el Colegio de Administradores de Fincas echáis de menos una normativa un poquito más, en fin, más seria o más rígida en este sentido, ¿no?
En efecto, hay dos partes fundamentales. Lo primero es el tema de, a nivel comunitario, que aunque no es con carácter retroactivo, yo creo que deberían hacer una ordenanza, una ley que dijera, mire,
A partir de hoy,
todos los edificios que no tengan extintores están obligados a poner extintores.
Parece bastante razonable.
En otras cosas se han hecho alguna vez con carácter retroactivo, pero en esto no sé por qué no lo hacen con carácter retroactivo y parece que es lógico que se hiciera. Y luego a nivel interior de la vivienda, aunque es más difícil obligar a algo, en Francia, por ejemplo, están obligados a tener detectores de humos dentro de las viviendas. Se podría hacer, igual que se hacen las inspecciones de gas, hacer una inspección para ver si tienes ese detector o no tienes ese detector, pero claro, se debería obligar por el parte de la administración.
Por lo que se refiere a vuestras recomendaciones, a las que nos hacéis a los usuarios, se me ocurre la primera, no tapar la rejilla de ventilación de la cocina, por ejemplo, ¿no?
Vamos, efectivamente, las rejillas que vienen obligadas por ley son precisamente para tener una ventilación y que no haya problemas.
Y no para ponerles encima o delante el frigorífico.
Que no se tapen las rejillas, que no se obstruyan el acceso a los extintores. Muchas veces ves un extintor y delante ves un armario puesto en el extintor, que no se puede acceder a él. Entonces dejar las cosas que se puedan acceder, ventilar las habitaciones, no dejar por la noche encendidos radiadores de estos de resistencia térmica, estas que se ponen al rojo, porque si se deja muy cerca de una colcha o muy cerca de una...
Al final acaba prendiendo.
Entonces esas cosas hay que procurar no hacerlas. Si se nota olor a gas, que hay muchas veces que tenemos calderas de gas, pues abrir las ventanas, no encender ningún cigarro, ningún mechero ni nada para evitar posibles accidentes, claro.
Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones y la petición de que haya una normativa. Yo me sumo, si hay que firmar en algún sitio, yo, Pablo, firmo. Extintores, por favor, en todas las comunidades de vecinos, que nos ahorraríamos muchísimos disgustos, muchos dolores de cabeza y muchas tragedias a veces. Así que es importante. Desde el Colegio de Administradores de Fica, ¿lo recomendáis?
Totalmente recomendable, aunque no sea obligatorio.
Ajá, recomendado, por lo menos.
Se puede hacer una junta de vecinos y vamos a ponernos de acuerdo que queremos poner extintores. Se puede aprobar por simplemente una mayoría de los presentes a la junta, se acuerda y es que no son muy caros. Poner un extintor son 30 euros, 35 y luego revisarlos al año te pueden cobrar 5 euros, 6 euros por extintor.
Pues hagamos caso a nuestros administradores de fincas, que son unos profesionales y que saben exactamente de lo que hablan. Pablo García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Os esperamos la semana que viene.
Muchas gracias a vosotros.